Hola, ¿cómo van? Yo soy Manuela Cardona.
Yo soy Flavia dos Santos. ¿Por qué a la gente le gustó mi último orgasmo? Acuérdense que en el
bueno,
último...
Bueno, yo soy Alexandra Pumarejo.
Y yo soy Mónica Rodríguez sin orgasmos.
Sí. No, sin orgasmos. Por lo pronto sin orgasmos, pero no fingiendo.
Ay, no, perdón, eso no es problema de ustedes.
No.
Mónica,
sí, porque Flavia es
nosotros...
pura ficción.
No, yo estoy segura que tú tienes mejores orgasmos que Flavia, o sea, por favor.
Ah, no, já quisera, Mônica, entender. Mônica, é hora que nós outras busquemos um novo para ti, sabe? Eu já disse, abramos convocatória no podcast que a gente manda
si
hoja de vida.
Pero porque si ella
para
está
que alguém se
está...
la coma.
¿Quién ha dicho que nadie le está haciendo la vuelta? Eso no lo sabemos. El hecho de que no tenga novio no quiere decir que no le estén haciendo la vuelta.
Ah, no sé, Mônica, é muy rara.
Bueno, vamos a empezar con los temas de
se
hoy.
Se quedó callada.
Mônica era un tema.
Callo. Le están
Mônica
haciendo
era
la vuelta.
No es que caiga. Es que yo no tengo por qué estar hablando de esas cosas aquí. ¿Qué les pasa a ustedes, criba locas?
Yo no tengo que hablar de esas cosas aquí. Yo no tengo que hablar. Ay, tan seria, tan privativa. Ese delicó,
bueno,
la vieja.
Bueno,
respeten.
Además, yo
tengo un trabajo serio que tengo que respetar.
Ah, bueno, listo. Entonces, para los jefes
trabajo
de Mónica...
Trabajo es serio, tú no.
Ella es muy
el
seria.
El trabajo es serio, tú no eres.
Ella es muy seria. Jefes de Mónica, ella es muy seria. Ok, listo. Bueno, entonces ahora...
Si quieren seriedad, le toca salirse del tetágono.
Les voy a hablar de un tema que sí es mucho más serio. ¿Les parece? Para que Mónica se sienta bien con el tema. Y...
Me parece.
Sí, bueno.
Me parece.
Gracias, Alex.
Yo siempre aquí para ti y por ti, Moni. Tú tranquila.
Ay, Dios mío. No, si quieres nos vamos, Flavia y yo.
Están lindas, están lindas.
Entonces, imagínense...
Entonces, que les vaya bien.
Sí, chao. Imagínense que precisamente una periodista seria, así como Mónica, Soledad O'Brien, hace muchos años, ella trabajaba en The Today Show, que es un programa de matutino de, famosísimo y además de toda larga trayectoria. Un día ella en el programa salió y dijo, estoy harta y aburrida de estos niños. Ella refiriéndose a sus 4 hijos, que con toda la razón dijo que estaba harta y aburrida. Pues resulta que después de que lo dijo al aire, la llamaron sus jefes y le dijeron, no, aquí de ese tema no se habla. Es ofensivo que diga que está cansada y que está aburrida de sus hijos porque eso puede ofender a las demás mamás. Ella en su momento, mucho menos experta, obviamente con ganas de conservar su trabajo, no dijo nada, pero salió la semana pasada a decir, estoy aburrida que... No dije nada, estoy, mejor dicho, aterrada que yo me quedé callada, pero más aún estoy aterrada que mis jefes me dijeron eso. Entonces, ay, de ahí yo escribí mi columna.
Ay, bienvenida
que digo,
ella a mi mundo.
Claro, bueno, normalicemos y me pareció maravilloso porque no puedo creer que a estas alturas de la vida todavía estamos teniendo que tener una imagen y lo vemos todos los días en redes sociales. Yo no sé si ustedes han visto a las familias con la ropa toda perfectica, coordinada, todo el mundo con el mismo color, la mamá, el papá.
Bueno,
los chiquitos,
un paréntesis.
Una perfección absurda.
A mí eso no me parece tan grave, pues, si toda la familia se quiere vestir con la misma camisa de pepas o
ay,
como
a mí
quiera.
También me gusta.
No. Lo que sí,
lindo,
no es bonito. Lo que pasa es que
foto,
para ir un
recuerdo.
Poquito más allá, y yo lo que quiero entender a Alex es que esa perfección que parecen pues fotos de postal más o menos de fin de año,
propaganda
de revista,
de
eso no existe.
No, a mí. É propaganda de arepa, todo el mundo rosado, todo el mundo lindo, sorriendo, como si la realidad fuera esa. Y el problema está que la persona normal, o sea, todo el mundo, se siente en una culpa angustiante por el hecho que no logra vivir esa imagen que está viendo de los otros. Entonces, siente cansancio por los hijos, siente esa mamada, pero la culpa hace con que sufra por eso, cuando en realidad es normal.
Claro.
O sea, ¿quién no ha querido de verdad poner los hijos en una montaña y buscar después de 10 años?
Nunca la había
pues claro, porque no los tienes.
Pero tus papás quisieron hacer eso contigo.
Claro, y ahí el punto va a que tenemos que normalizar que la maternidad y la paternidad es difícil y que así uno ame y adore a sus hijos, hay días en que uno los quiere mandar a un internado, hay días en que es agotador.
A la porra.
Porque es que uno...
A la porra, internado,
soy
una montaña.
Dicho, ellos están en este mundo para testearnos hasta lo último. Entonces, si nosotros no normalizamos eso, pues hay gente que va a pensar que tienen algo malo con ellos. Así que si usted está oyendo esto, relajadas, porque todos tenemos días en que los queremos ahora.
¿Saben cómo es un hijo? Como tener
pero
el chocolate.
Claro, ahora tampoco.
Un hijo es como tener el chocolate encima de la estufa, que toca estarle echando el ojo porque en cualquier momento se rebosa y le toca uno limpiar el reguero, ¿no?
Sí, me encanta esa analogía.
Y haces mierda. Y en cualquier momento hace vira, se torna mierda.
Claro, explota, pero Alex, y se riega el chocolate. No, pero miren,
y también hay que pensar en la individualidad, me parece a mí. Creo que todos somos diferentes y eso hay que tenerlo siempre claro, porque es que la cosa se complica cuando nos queremos meter todos como en la misma línea, en el mismo estándar, en la misma parte física, en la misma parte emocional. Hay quienes disfrutan 200% de la maternidad, aman eso, se sienten realizadas y su vida se va completamente a ser mamás. Hay quienes no, hay quienes se maman porque tienen otro tipo de responsabilidades, porque no tienen, digamos, que eso tan a flor de piel, y eso no las hace ni buenas mamás ni malas mamás. Simplemente son diferentes
Manu,
tipos
pero
de
ahí
mamás.
Yo no iría a esos extremos. Yo creo que, o sea, eso es decir como que la que no se aburre es perfecta y lo ama, y la que se aburre entonces no lo ama. Eso no es así. Yo creo que, digamos, aquí somos tres mamás, bien, lo amamos, pero hay días de días. O sea, ese amor profundo
con, claro,
la maternidad,
hay días que yo odio,
no es permanente y no tiene nada de malo.
Perdón, hay días bien, está bien que hay días que tú odies, claro, tus hijos y los deteste y sientas vergüenza, y hay días que es normal.
¿Y
que
rabia?
¿Rabia?
¿Qué gente es esa? ¿Sí? O sea, hay momentos en que dicen, ¿qué gente es esa que yo no conozco? ¿Tú te acuerdas, Alex, que a nosotros, sí, yo hay días que yo no lo conozco, y nosotras nos dieron duro cuando estábamos en Agenda Tacones, que nos hicieron grabar una opinión para uno de esos programas, y exactamente eso hablamos. Y empezar a llamarnos de malas madres, de mujeres,
¿ah, sí?,
horribles.
¿A nosotras dos?
Yo no me acuerdo, no, de eso.
Sí, a las dos.
Sí. ¿Y ustedes qué dijeron?
No, a nadie.
Malas madres.
Dijimos que era difícil.
Mamada,
sí.
Mamada, porque era el colmo que las escuelas sacaban sus períodos sem classes, nos cobravam e nos enxutavam a los hijos. Ou seja, a parte das vacaciones.
Eu creo que eles estavam esperando que dijeran: não, a maternidade é o máximo, lo mejor que me pudo pasar na vida. Estou plenamente realizada e feliz.
É uma cama de rosas. Isso é para Instagram. Dejen isso para Instagram.
Dos, eso es para Instagram, sí, exacto.
Oiga, no es que yo me haya quedado dormida, lo que pasa es que me impide opinar el hecho de que nunca he sido mamá, ¿no? Entonces es importante,
no,
que tengan en cuenta,
pero
los oyentes,
¿sabes
que
qué?
Por eso hoy,
pero
opino,
tu mamá,
externamente.
Tu mamá,
pero tus amigas,
ahí,
las que tienen hijos, claro, por ejemplo, las personas que tú conoces que tengan hijos.
O tú con tus perritos.
No se aburren.
Precisamente por eso se acaba a relucir el tema, porque tengo unas amigas, una que tiene una hija, que me dice, me quedaré con mi única hija. ¿Por qué? Porque yo no conozco seres humanos que hayan sido, pues, traumatizados por ser hijos únicos. No, tengo una hija y me quedaré con una hija. Y tengo otra amiga que tiene tres hijos y quería tener más, la operaron, y ella siempre dice, juepucha, qué tristeza, porque yo quería tener por lo menos dos hijos más mínimo. Y siempre dice, no puede ser que me haya tenido que operar.
Loca.
Entonces, por eso decía, hay opiniones diferentes. Y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es
Pero fíjate
diferente.
Tú con tus perritos, con tus animalitos, Manu. Hay día, tú los amas profundamente, pero cuando te dañan un mueble,
total,
cuando no te dejan dormir porque están ladrando toda la noche, pues entonces tú dices, es difícil, y eso no quita el amor inmenso que uno les tiene. Eso no lo quita.
Claro.
Lo que es
miren,
que
miren, después
es
de ese comentario, no va a faltar el que aparezca, se los puedo asegurar, que diga, ¿cómo se
obvio
le ocurre a Alex comparar un hijo con un perro?
Un hijo con
pero
un
bueno,
perro.
De eso hablaremos un poco más okay adelante. Pero les voy a contar dos casos puntuales. Uno de una persona que conocí hace un tiempo, que aparece en las redes, cual familia así tal cual, de postal, mejor dicho, la perfección, y que yo me gozo mi maternidad y soy lo máximo.
No,
y un día,
hombre,
en
no,
un ataque,
hombre,
no puedo,
hombre,
pero un día
no,
en un ataque
hombre
de sinceridad me dijo, estoy mamá, le dije, bueno, ¿y por qué no te vas de viaje? No, es que no puedo. Y yo, como que no
puedo. Y no puedo
no,
sostener
a
mi
marido. No, espérate, claro. ¿Y por qué no puedo dejar a mi marido solo con mis hijos? Y yo, perdón.
¿Por qué?
Es que uno acaso se casa, entonces uno deja de ser mujer. Entonces, mire, eso justamente hablaba en estos días con una gran amiga mía. Me decía, Moni, estoy mamada de ser esposa, estoy mamada de tener todo aquí perfecto, ta, ta, ta. Y voy a cumplir 40 años, ¿y yo qué? ¿Y yo dónde estoy?
Exacto.
Y no he hecho nada. Y me pongo a mirar para atrás, ¿y dónde están mis sueños? ¿Y dónde están mis metas? Porque mi marido sigue trabajando y se sigue realizando. Mi hijo, entonces, si yo no lo recojo en la ruta, entonces se pone bravo también ya el niño, porque está tan acostumbrado a estar con ella que ya siente que no es su espacio, que la mamá no tiene espacio, sino que le pertenece. Y yo digo, hombre, uno de mujer no puede dejar esas cosas de lado. Uno no puede dejar sus metas, uno no puede dejar sus sueños. Si uno está mamado y se quiere de viaje solo,
váyase
solo. Es que dijo que estar casado,
claro,
estar uno ahí amarrado como un candado pues a la familia. No, nosotros somos seres individuales.
Y hay que enseñarle, ¿no?, a los hijos.
Que tenemos nuestras propias necesidades.
Desde muy chiquitos.
Exacto.
Yo tengo mi espacio, yo tengo, porque es que uno les puede dar muchas cosas, pero ante todo le tiene que dar es una mamá feliz. O sea, los niños, uno ¿qué quiere uno para sus hijos? La felicidad. Pero si no les damos ejemplo de lo que es la felicidad, de lo que es seguir los sueños, de lo que es uno ser realizado, ¿cómo podemos pretender de que ellos lo aprendan? Entonces.
De acuerdo.
Mamá feliz, hijos felices.
Total. Sí.
Así de simple. Pero además, yo quiero decir algo que sí me corresponde desde este punto de vista, digamos, generacional, y es que siento que las mamás
están un poquito
marcadas.
Me corresponde desde este punto de vista generacional, o sea, ¿qué nos está queriendo
pues
decir?
Pues porque no puedo hablar. O sea, quiero decir que ustedes ya tuvieron hijos y yo no, pinches
las
pendejas.
Cuchas.
O sea, es por eso que les
pero
digo.
Pero eso tiene que ver con la generación.
Pero, pichurria.
No, no, la chiquilina esta. Y básicamente lo digo desde... No, ni tan chiquita, oigan, ya me estoy poniendo adultis. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que lo que les quiero decir es que ustedes nos han enseñado a nosotras a ver un poco más con normalidad eso. Porque lastimosamente, si uno se va hasta los abuelitos, a los abuelitos sí les parecía que la mujer debía someterse un poco en la casa, tenía que hacer la comida, tenía que cuidar a los niños, tenía que arreglar la ropa del esposo, tenía que atenderlo cuando llegaba, hacerle las sopitas si llegaba maluco o estaba borracho. O sea, uno de verdad tenía que, digamos, que volcarse completamente a atenderlos. Pero cuando vemos mujeres como ustedes, maravillosas, independientes, buenas mamás, pero que no han dejado de lado sus sueños, sus retos, sus trabajos, pues uno dice, mira, esto está bien, funciona perfecto, y las veo más felices incluso que probablemente a nuestras abuelitas, que las vimos sometidas
eran otras épocas.
Simplemente abandonando
era
sus sueños.
Pero mira, a mí me da miedo esa palabra.
No hay más o menos felicidad, porque era otra
pero
realidad.
Pero les voy a decir una
felicidad.
Cosa, me da miedo.
Otra traducción.
A mí me da miedo cuando la gente dice que tú eres muy buena mamá.
Claro, no tengo idea.
No somos buenas mamás. Somos las mamás que a veces nos equivocamos y nos equivocamos un montón, que la hemos embarrado hasta el cogote, que hemos querido hacer otras cosas diferentes y miramos atrás, que ya obviamente no podemos cambiar. Y somos mamás que a veces nuestros hijos nos han detestado por errores que hemos cometido también. Entonces, a mí...
Pero
todos
los niños han detestado a sus mamás en algún momento
de
la vida.
Sí, claro, obvio.
Sí,
pero a veces ellos con razón.
Es parte incluso del desarrollo natural. Es parte.
Claro.
Hay que detestar.
Pero también con razón.
Siempre la mejor mamá es la mamá del mejor amigo de uno
o la mamá
del vecino. A lo
que voy es que a mí me preocupa cuando, por ejemplo, a mí me dicen, es que tú eres excelente mamá. No soy excelente mamá. Fíjense que no.
Soy lo que hay.
Soy la mejor mamá que
he cometido.
Soy lo que
intento.
Soy la mejor que puedo.
Intento con lo que pude, con el contexto difícil en algún momento que tuve o muchos contextos difíciles que tuve. Pero miren, otra cosa que yo les iba a decir adicional a ese tema es cuando uno lo cataloga, ¿no? Que, es que si su hijo es así, es porque usted no le enseñó, es porque usted no le dio ejemplo, es porque usted... Entonces, toda la culpa siempre recae en nosotros las mujeres. Es una cosa impresionante.
Freud puso la culpa a nosotras. Ahora, yo quiero contar una anécdota quanto a eso. Como nosotras íbamos a hablar sobre ese tema, ayer yo estaba con mi amiga aquí, que tiene dos hijas grandes. Entonces, estábamos hablando y hablando. Ahí yo digo, juepucha, hace un par de años nos encontrábamos para rajar de los maridos. Ahora, rajamos de los hijos. Nos encontramos y rajamos de los hijos. O sea, ella de las hijas de ella que se van a casar, que exige eso. Sí. Y yo de Guillermo, digo, marica, Daniela, mira cómo cambiamos. Ya no hablamos de nuestro marido, solo hablamos de hijos y mal.
Y ya no van a la tienda a comprar ropa, sino van al farmatodo.
Sí, no, es que antes de que empezáramos, Flavia me estaba diciendo... Mira, hay una farmacia que tiene de todo. O sea, no es una zapatería.
No puede ser.
Sí, te perdiste. Mira, no sabes, tenemos que ir a esta farmacia que tiene todo.
¿A dónde vive la mamá
la
de
decadencia?
Alex? Me contaron que hay una farmacia brasileña que hay de todo, se consigue. Y como hay medicamentos en falta en Colombia, porque yo estoy nessa y Alex también debe estar con el sintroide. Entonces, yo de una encargué allá medicamentos y quiero buscar más.
No, yo ya tengo una amiga.
No,
sí, o sea, hay un agotamiento de sintroide, no es parte del tema.
De impresión.
Pero
no hay ningún dosaje.
Acabo de pedir
seis meses
allá en Estados Unidos porque aquí no hay. Y es una droga vitalicia. Entonces, bueno, paréntesis, si ustedes están en lo mismo que nosotras.
No, es una droga vitalicia.
No, pero bueno, ya no, Flavia ya no trae ropa, sino medicamentos.
No, pues
muy
es
bien,
lo que,
vamos
es que esas son las conversaciones de Flavia y mía ahorita. Mira, ya sé dónde
qué
puedes
bueno
conseguir el Sintroid. No puede ser. Dime ya la dirección. ¿Cómo es? ¿A qué hora?
No, y te digo más, Alex. Allá yo también, no, yo ya conseguí mi medicamento de lupus, que el precio en Colombia está absurdo para un medicamento obligatorio tomar.
Y hasta en Colombia los medicamentos son muy caros, muy caros,
no,
muy costosos.
Y viene 20 días, además, no viene 30 días, viene 20. O sea, explícame un medicamento. Bueno,
estamos hablando de medicamentos ya a estas alturas de la vida, no, pero más bien vamos cerrando el tema. Miren, la perfección no existe.
Sí, no existe. Sí. No existe. Y hay que normalizar, volvemos a lo mismo, hay que normalizar que hay días de días. Sí. Y hay que normalizar que uno no siempre sabe lo que está haciendo, pero uno hace lo mejor que puede con las herramientas emocionales que uno tiene.
Y uno no siempre está feliz.
Y uno no siempre está feliz. Tan bomba. Ay, qué rico. No.
Exacto.
O sea, no se preocupe. Bueno, les traigo otro tema que quería hablar con ustedes. Imagínense que hay un autor que escribió Las lecciones del miedo. Ahorita no me acuerdo el autor, pero me pareció fantástica la teoría de él, que dice que nosotros somos los únicos seres vivientes que, a pesar que sentimos miedo y que ese miedo nos puede prevenir de algo desastroso que puede pasar, los animalitos se les paran las orejas, mejor dicho, tienen alguna reacción. ¿Y qué hacen los animales cuando sienten miedo? Se van para el otro lado. Nosotros somos los únicos seres vivientes que, a pesar de que sentimos miedo, vamos hacia el miedo. Y hace una...
¡Brutos!
Sí, pero además de brutos, a mí me pareció súper interesante esto, y esto es lo que concierne a nosotros las mujeres. Y sí quería llamarle la atención a esto. Y nos pasa más a nosotros las mujeres, ¿por qué? Porque nos da pena no ser queridas, amables, amorosas. Entonces pueda que sentamos, por ejemplo, hay miles y miles y miles de recuentos de mujeres que quizás pensaron, sintieron el corazón, en el estómago, se les erizó de pronto los pelos del brazo, y sintieron que un hombre que entró a su tienda, a su casa, a un sitio, sintieron que algo estaba mal, pero en vez de hacerle caso a esa intuición, por miedo a no ser querida o ser como nos han dicho que debemos ser amorosas, saludaron, bajaron el vidrio, abrieron la puerta, charlaron, y eso fue lo que precisamente las puso en peligro, y después fueron brutalmente atacadas, violadas y demás. Entonces yo quería presentarlos a ustedes porque me pareció súper interesante, y es verdad, a mí me pasa eso. O sea, hay una persona que veo en la calle y a mí me da pena no ser querida, a mí me da pena no saludar. Si una persona entra, yo siempre siento que hay una obligación, especialmente de nosotras las mujeres, de ser amorosas y amables, a pesar que puede ser en contra de nuestra seguridad.
Pero eso fue un poco de la crianza, ¿no? La mamá que obligaba a saludar a todo el mundo. La mamá que obligaba a que...
Pero es que también es un poco de cordialidad y de educación. El tema de un saludo, yo siento que hace parte de una cosa de cordialidad. A mí me irrita subirme a un ascensor y que nadie me responda. Y siempre me subo y siempre digo buenos días. Así me quedé con el buenos días en la boca. Porque digo, Dios mío, a mí eso me parece importante. Ahora, lo que sí me parece muy importante es que todo el tiempo estamos hablando de la intuición. Todo el tiempo estamos diciendo, sigue tu intuición, pero ¿cuántas veces paramos a seguirlas? Y yo les digo, uno de mis propósitos de este año fue, voy a seguir mi intuición. ¿Qué pasa? Que muchas veces yo decía, eso no me gustaba, ay, yo pensé que no era por ahí, no, yo dije que era por el otro lado y no me fui, yo no debí comerme eso porque a mí me parece que se veía mal, y decía, pero ¿por qué entonces si me pasa tanto no le hago caso? Ahora, dentro de mis propósitos de este año, dije, voy a parar cuando tenga esa sensación para hacerle caso a la intuición. Porque de nada nos sirve la intuición después de nada nos sirve decir, es que yo sí lo pensé, no, pero es difícil, oigan, es muy difícil hacerle caso a la intuición porque estamos programados como unas maquinitas, entonces solo seguimos
para
y seguimos,
hacerle caso
seguimos
a la cabecita,
camino.
Exacto.
Entonces, claro, cuando uno tiene esa intuición, es lo que menos bolas le para o menos cuidado le para o le pone. Entonces es muy importante hacer el ejercicio diario de decir, uy, esto parece que es mi intuición, voy a hacerle caso. Eso es difícil, se lo juro que es muy
como
complicado.
La canción de Shakira.
Yo ahora estoy tratando de hacerlo, me parece muy jodido, sí, tal cual.
Pero fíjense que yo trato siempre a veces de ponerle como cabecita a las cosas. En un tiempo pasado con algunas situaciones yo decía, no, yo... por ahí no me debo meter, yo siento que por ahí no es, yo siento que esto no lo debo hacer, yo siento que no tengo que ceder en esto, yo siento, y siempre me atuve en esos momentos a lo que yo estaba sintiendo en el corazón. Curiosamente, yo que quiero meterle a veces cabeza a la cosa, dije, no porque yo siento que esto va en contra mía, no porque yo siento que esto no me va a ayudar, no porque yo siento que esto me puede perjudicar a largo plazo. Entonces, creo que logré en esos momentos mezclar muy bien no solamente el raciocinio, sino saber que en el corazón había algo que no me permitía hacerlo. Pero, y por eso me tocaba decir que no.
Les voy a decir una cosa, la intuición no es otra cosa que vas a apoyarse en las experiencias pasadas. Es decir, la cosa de la intuición no es magia, es que uno tiene experiencia, uno aprende, uno ve cosas,
es
uno
cierto.
Oye, va aprendiendo. Y ese raciocinio con corazón, etc., en realidad es eso, es una mezcla de lo que te da la capacidad de tomar buenas decisiones. ¿Por qué que la edad dice que nosotros somos sabios? No es porque hay una magia, no, porque uno va adquiriendo experiencias. Y eso es lo que ustedes llaman
obvio.
De intuición.
Bueno,
no es otra cosa que experiencia. Es pero escuchar
por eso,
la propia
yo
experiencia.
Yo le meto un poco de espiritualidad ahí. También son corazonadas cuando...
Ahí
yo,
la va a cagar.
No.
Ahí la va a cagar.
Sí, yo sí
no,
creo.
Estoy de acuerdo
ahí
con
sí
Alex.
Esas corazonadas
no, sí.
son los empujoncitos y las,
de
los mensajitos de Dios que uno tiene que hacerle caso. Precisamente
la cagó.
Pero se llaman corazonadas.
Lo que
no,
pasa es que
sí
Flavia solamente le hace caso al diablo, entonces por eso ella...
No, pero ¿saben qué?
No lo maneja.
La cagaron. Claro, o sea, tem toda uma teoria.
Pero...
Toda una teoría neurológica y ustedes la cagan con magia, güey.
No es magia.
No puedes decir más groserías.
No es magia.
Ya te gastaste todo tu cupo de groserías.
Se gastó los
patos. Ya.
Pero en el caso
por
de esto,
favor,
no quiero
cancelado.
Que echen a tapete rojo, debajo del tapete, lo que les estoy diciendo del tema del miedo. Que muchas veces nosotras como mujeres sabemos que esa persona quizás quizás nos va a hacer daño. Sabemos que quizás no nos debemos montar en el ascensor. Sabemos que quizás no debemos abrirle la ventana
la
a esa
intuición.
Persona. Hay que hacerle caso
lo sabemos.
A esa
que no podemos confiar en X o Y.
Sí. Y después
claro.
sabemos que no nos debemos meter con esa persona, pero decimos no, pero si es buena gente. Y uno se autoconvierte. Convence de que no, espérate un momentico, yo sí tengo que dejarlo entrar, yo sí tengo que saludar. Entonces, para ustedes que nos están oyendo, a mí me pareció fascinante porque a esto además te gustaría a ti, Flavia,
pero
es
quiero
un estudio
decir
científico,
algo.
No es un estudio de magia ni de vuvú, sino científico.
Quiero decir algo que va a sonar un poquito, no es que esté en contra de lo que dice Alex, completamente de acuerdo, de hecho yo siempre molesto porque alguna vez oí de mano en el corazón, mano en el ombligo. Entonces yo siempre le digo a Ale o a la gente que tengo cerca, cuando van a tomar una decisión y están ahí como con ese bichito de la intuición haciéndoles como ojitos, siempre les digo mano en el corazón y mano en el ombligo. Sientan ustedes qué decisión tomar, porque uno en el fondo de su ser siempre sabe cuál es la decisión que debe tomar. Lo que pasa es que está lleno y contaminado de lo que van a pensar, de lo que van a decir, de lo que deberían hacer. Pero si ustedes se ponen mano en el corazón y mano en el ombligo, siempre saben qué hacer. Pero estaba pensando que hace poco me vi en Netflix un documental que se llama Del estrés a la felicidad, algo así. Es un documental de una persona que está viviendo episodios de ansiedad, de miedo, de pánico y pues hace como un viaje con su esposa a un retiro espiritual con un monje budista.
En Argentina, yo lo vi.
Sí, lo que me quedó de ese documental que me pareció muy lindo es que él diferencia entre el miedo y la ansiedad. Y él dice, la ansiedad la sentimos siempre todos por el futuro porque no sabemos qué hay en el futuro. El miedo es lo que nos paraliza y eso es lo que no debemos hacer. Entonces, él pone un ejemplo que me parece divino y se los quiero contar porque me quedó súper claro con ese ejemplo. Y es, en el canal, por ejemplo, cuando un bebé va a nacer, el bebé también siente ansiedad porque no sabe para dónde va. O sea, tiene miedo, pues, tiene mucho miedo, entonces está ahí quieto. Tiene ansiedad porque no sabe qué va a haber después de que pase ese canal. Pero ¿él qué hace? Con la ansiedad avanza. ¿Y qué encuentra? La luz, encuentra a su mamá, encuentra un refugio, encuentra cosas buenas. Si él se quedara en el miedo, se quedaría atorado, digamos que en el canal y podría incluso matar a su mamá, podría hacerse daño a él. Entonces, ¿a qué voy? A que es bueno actuar a pesar del miedo, midiendo las consecuencias, pero no dejarse ganar del miedo y simplemente estancarse. La ansiedad es normal, todos tenemos esa ansiedad, todos decimos, Dios mío, ¿qué irá a pasar mañana? ¿Será que sí me va a salir ese trabajo? ¿Será que sí va a cerrar esa campaña? Claro, esa ansiedad es normal, pero hay que avanzar así tengamos un poquito de miedo muchas veces. Por eso digo, no es que esté en contra de lo que dice Alex, pero siento que tampoco el miedo es siempre negativo.
Hay que tener un cuidado.
Pero no abrirle la puerta ni estar con personas.
Pero hay que tener un cuidado porque nosotros seres humanos proyectamos nuestras dificultades en el otro. Entonces muchas veces también uno ve a la persona y dice, yo ya sé que esa persona no funciona, esa persona, cuidado, porque uno también tiene que ver de dónde viene ese tipo de estructura o construcción mental. Nosotros proyectamos, no hay como, yo miro a Mónica sin conocerla, y tanto que vemos eso en redes sociales, la gente proyecta que somos así, que somos asado y todo más, tú proyectas lo que te falta o lo que tienes adentro y quieres ahogar en los otros.
Totalmente de
acuerdo.
Entonces,
muchas veces ese miedo, hay que tener cuidado con eso, para no tener, entrar en una de que yo puedo juzgar a todo el mundo basado en mi percepción o intuición.
Ahí te digo yo una cosa, lo que pasa es que si uno está completamente, es como si uno no está adiestrado a estar conectado con la intuición, uno puede pensar que es que no estoy juzgando, pero aquí el tema cuál es, que es mucho más allá de proyectar, de pensar esta persona es X o Y. Lo que él llama precisamente son, hay demostraciones físicas. Por ejemplo, se le empieza a uno a sudar las manos, empieza a uno a tener una sensación en el estómago, el corazón empieza a palpitar distinto, se le erizan los pezones.
Pues pucha, ese es ataque de pánico. No, pero eso es un ataque
de
pánico.
Pero eso es, muchas veces es el cuerpo diciéndole a uno, cuidado, cuidado, señal de alarma. Ojo. Lo que hace, por eso me parece tan lindo lo de los animales. Los animales, ustedes los ven en cualquier National Geographic o lo que sea, el venadito está tomando agua y de pronto, ¡tin! O los perros o los gatos o lo que sea, ¡ping! Abren los ojos, suben las orejitas.
¿Saben qué?
Y saben que quizás hay algo, no necesariamente es peligro, pero sí hay algo que tienen que estar pilas.
Hay precaución.
Sí, hay precaución.
Los animales nos enseñan de una manera, ellos cómo toleran el dolor, cómo son de nobles, cómo son de leales.
Porque no hay una historia emocional por detrás.
Pero,
memoria hay, memoria, pero no hay cómo
hacer conexiones que aprender
de historia.
O sea, completamente.
No, porque no somos animales. Porque tenemos vivencias,
si
tenemos
ellos actúan mejor que nosotros.
Esa carga. No, actúan mejor que nosotros.
No,
porque
igual
nosotros
si es un aprendizaje, ellos nos enseñan,
Hoy ustedes están muy básicas, están una mierda.
Flavia, te estoy diciendo que te gastaste todas las groserías en el primer tema. Ya no puedes.
Es hora de que vayas a la farmacia.
Y a propósito,
¿qué haremos con la
sensei? Dijo Flavia, a propósito de lo que dijo Flavia y de lo que proyectamos en redes sociales, les tengo un cuento bueno. Bueno. Ya se las voy a echar. Les voy a contar pues algo que ya conté en las redes sociales hace unos días, pero que dije, necesito hablarlo con mis amigas del Tetágono porque de verdad me inquieta. Y es que me inquieta no porque me afecte directamente, sino porque sí siento que hay una ola de señalar y juzgar todo el tiempo en redes sociales. Y lo que decía Fla hace un rato, a veces la gente se toma la libertad de juzgar, de catalogar a la otra persona por lo que ve, únicamente por lo que ve. Entonces,
proyecta recibí, lo que no tolera adentro.
Les voy a contar tres mensajes que recibí de unos meses para acá que estuve guardando para poder compartir. El primero fue en diciembre. Aquí en Colombia, no sé desde dónde nos oigan, pero en Colombia comemos chicharrón con papa criolla. ¿Ustedes han comido chicharrón con papa
delicioso.
Criolla? Sí. ¿O la única loca soy
obvio.
Yo?
Obvio.
Delicioso.
No, pero yo prefiero pues, solo el chicharrón. Yo prefiero llenarme.
Uf, delicioso. Bueno, subí un chicharrón con papa criolla a mis redes sociales en diciembre y alguien me escribe, asesina. ¿No te da pena publicar ese cadáver en tus redes sociales?
No
más de eso,
claro,
pues asesina. Sí. Grandísimo, además, así súper, súper
claro,
aterrado.
Además, porque cada quien, hay un paréntesis, claro, el que es vegano entonces sale en defensa de, el que es feminista sale en defensa de...
Pero no ataque.
Todos tienen una causa, una causa y esa causa
no
pues les da ese derecho.
Si es vegano...
Si lo pueden decir correctamente,
sí,
de acuerdo.
Si es, y además... Sí. Y si es vegano, es vegano con su propia vida y toma sus propias decisiones, pero hay un tema que se llama libre albedrío y no todos pensamos igual. Y si se lo va a decir, le puede decir, oye, ¿sabes qué, Manu? Veo que estás comiendo eso, ¿por qué no investigas sobre el daño que le hacen las vacas al medio ambiente? Y estoy segura que Manuela va a decir,
de acuerdo.
Oye, sí, voy a averiguar. De pronto no estoy de acuerdo, pero no
claro,
pasa nada. Pero no
es llamado de... No es llamando de asesina que va a cambiar la gente, o sea, la gente
pero
loca
entonces
con
aquí
eso.
Entro a decirles, yo me meto como un ser humano normal y digo, ¿quién me está diciendo asesina? Además que me parece pues un calificativo bastante fuerte, entonces me meto y dice, animalista, pero salvar el mundo, no sé qué, y yo digo, fantástico, me encanta tu labor, qué rico que puedas ser, no sé, vegano o lo que sea, o lo que practiques, pero ¿cuál es el fin de señalar al otro? Voy con el segundo mensaje, ojo al segundo mensaje. Me llega un mensaje que dice, ¿por qué tienes que engañar a tus seguidores? Yo te vi en un evento y te vi la cicatriz en la nariz de tu operación de la nariz. ¿Por qué tienes
Manuela,
que engañar a la gente?
Manuela, yo te dije que utilizaras la crevita esa para que no
yo
se
también,
que
Manuela.
La nariz.
Concha
no,
de nada, Manuela.
Bueno, sí,
quiero decirles que la cicatriz que yo tengo en la nariz, en primer lugar, es arriba de la nariz y es por una varicela que tuve chiquita. Segundo, las cicatrices de la nariz no quedan encima, o sea, tendría que ser el peor cirujano plástico del mundo. Tercero, no me he operado la nariz, no tengo por qué mentir sobre eso porque no estoy en desacuerdo con las cirugías estéticas, pero ¿cuál es la necesidad de señalar sin conocer? Peor aún, me meto al perfil de esta persona y es un perfil que se llama algo así, no es tal cual para que no lo busquen, pero algo así como @ mujeres empoderadas, mujeres para ayudar a mujeres, algo
sí,
así.
Sí, eso la primera
sí, me ha pasado.
A mí también,
pues,
a mí
sí,
también
embajadoras de Dios y bla, bla, bla. Y amo a mi prójimo y están insultando al prójimo de una manera agresiva.
No, y todo el perfil son fotos de apoyemos a las mujeres, sororidad, no sé qué. Todo el perfil es lleno de imágenes.
La nueva
famosas,
palabra, sororidad.
São as feminazes que são um absurdo, ou seja, que fazem patrulhamento de todas as outras mulheres e querem controlar e castigar.
Pero no hay, mejor manera de sororidad que precisamente quedándose callado. Si tú te quieres operar la nariz,
claro,
o no quieres operarte la nariz,
claro,
es problema tuyo.
¿Quién?
Si tú quieres,
claro.
¿Por qué todo el mundo tiene que contar lo que pasa en su vida privada? Si te operaste la nariz, fantástico. Eso no te obliga a ti a contarle al mundo el hecho de ser pública de cuántas operaciones tienes. Tú puedes hacer con eso
claro
lo
que no.
tú quieras y no tienes por qué contarle al mundo.
Sí. Que Alex es un poco lo que pasa con la gente que es homosexual.
Exacto.
Que la gente exige
que salga
que
del closet
al mundo su preferencia sexual. O sea,
¿por qué?
¿Y por qué?
No, cada
el
quien
heterosexual,
tiene su
el
momento.
Heterosexual no sale por la calle diciendo yo soy hetero, soy hetero. ¿Por qué que la persona homosexual tiene que decir su preferencia? Eso no importa.
De acuerdo.
Ahora,
pero
¿qué importa a ustedes saber que yo tuve sexo rico, delicioso la noche pasada?
En la farmacia. En la farmacia.
Flavia.
Sí. Con el vendedor. Con el vendedor. De
y por eso es que fue a la farmacia, bueno, porque necesitaba ayuda para precisamente tener la noche
shock
de placer. Esa
pobre
Dios
mío. Bueno,
la conozco.
Y les quiero decir el último para rematar. Esto lo quise hacer como un ejercicio en mis redes sociales porque la gente dice, es que tú eres muy optimista, es que tú siempre estás muy feliz. Y yo les decía, para que vean que las personas que tratamos de vivir desde el optimismo, que es simplemente una búsqueda diaria, también nos dan duro y nos dan palo y nos tratan mal, porque es que no todo es como tan divino y tan lindo y tan colorido y tan color de rosa. Pues resulta que después de que, bueno, les mostré el de mi supuesta cirugía de nariz, ojalá, llegó el
la
final.
La rinoplastia.
La última, y es que fue que en estos días subí un video bailando con Alejandro y se me veía como en la parte de abajo como una pancita chiquita porque tenía un chorcito de jean debajo de la falda, entonces
sí,
como que se levantaba la faldita.
¿Y por qué
entonces,
sí?
Sí, o porque digamos que tenía una pancita, problema.
Porque
amigo,
te dio la gana.
Que,
y ya quisiéramos tener la pancita de Manu, o sea, por favor.
Exacto.
No, pero se los juro que
exacto
lo explico porque siento que las mujeres me entienden cuando uno se pone una blusa como ancha y por debajo del short, pues la correa le marca como la cinturita. El caso es que me empezaron a decir, estás embarazada, estás embarazada, estás embarazada, estás embarazada. Y yo no salí a decir que no porque no estaba segura de que fuera uno. Yo dije, ¿qué tal que toda la gente tenga más intuición que yo y yo esté embarazada y yo sin darme
puede
cuenta?
Pasar.
Yo no dije nada, puede pasar. Entonces yo dije, no dije nada. Cuando ya supe y corroboré que no estaba embarazada, me llega un mensaje de una persona diciéndome, estás hecha una marrana, deja de comer. El mensaje dice, deja de comer,
¿pero sería
estás
irónico
hecha una marrana?
O sea, es que, o sea, de verdad, ¿será que estaba mamando gallo?
No, porque
no,
después dice, ¿cómo así? O sea, que estás gorda de comer, ¿no estás embarazada? Me pone después.
Sí, proyectando el propio, la propia miedo
no,
o la angustia
la
de ver un cuerpo como el de Manuela. Exacto, de ver un cuerpo como Manuela. Entonces yo destruyo lo que no puedo tener.
Claro, da
porque
pesar.
Esa es la filosofía.
Claro.
Yo tengo que destruir
sí
afuera lo que no tolero porque no logro eso. Entonces
y porque me hace, así,
en
me
otro
hace a mí sentirme más insegura sobre mí. Entonces prefieren que tú no tengas ese cuerpo para ellos no sentirse mal con el cuerpo que tienen. Es absurdo, es absurdo.
Claro,
cada
pero
uno
yo les juro que lejos.
Únicos.
Por eso que yo ando con ustedes, porque ustedes son más feitas, entonces ahí por eso yo me
gracias,
siento
fuerte. Gracias,
claro.
Porque
ustedes son tres feitas
de la vida.
Y ahí yo me siento
claro
super bien.
Y superficiales, y superficiales.
Y brutas.
Conclusión.
Y brutas.
Oigan, conclusión.
Sí. Gracias, Flavia, por recibirnos en tu vida.
Sí.
Por
querernos
gracias
como somos.
La hora,
sí, por aceptarnos como
somos. Somos tu obra de caridad. La cuota de obra de caridad del año.
No, Marica, usted me pone a trabajar muy temprano.
No, fui yo.
Bueno, les quiero decir una conclusión y quiero decir la conclusión de esta historia larga y un poco chistosa. Es no me siento a juzgar ni al animalista ni a la persona que me vio gorda porque son sus opiniones sobre mí y no me interesan. Porque lo que opino yo de mí, aunque suene charro,
es lo que debe importar.
Es muy diferente y es lo que creo, no lo que opinan los demás. Pero ¿qué pasa cuando esos comentarios llegan a personas que realmente afectan, les hacen daño, les duelen? Entonces digo, realmente si vamos a opinar de la vida de los demás, lo cual no deberíamos estar haciendo por ahí todo el tiempo porque no nos debería interesar, juepucha, no utilicemos las palabras para dañar a los demás. ¿Cuál es esa necesidad? No la entiendo. Simplemente lo dejo ahí y digo, oigan, si vamos a decir algo, ojalá sea lindo, y si no es lindo, pues no decimos nada.
Pero vení, yo te voy a decir una cosa para todos aquellos que estén pensando, pero si tú eres figura pública, tú estás abierta a que te hagan estos comentarios.
Ay,
y eso
sí.
No es así.
Ya ese cuentico lo escuché muchas veces.
Eso no es así. Mire, las redes sociales son como nuestra casa. O sea, y yo, uno invita a la casa de uno. Y si vienen a decirle cosas horribles, a decirle cosas fatales, no estás invitado a mi casa.
Échalos.
Y uno puede fácilmente decir bloqueado. ¿Por qué? Porque es que uno no invita a las personas que le hacen daño a uno a su casa.
De acuerdo, completamente.
Pero ¿saben qué hago yo? Yo ya no bloqueo.
¿Qué haces?
Ya no estoy bloqueando.
¿Qué haces?
Dejo que sufran con mis publicaciones.
Además, ¿para
si
quién
los bloqueo, les hago un favor? Y yo quiero que sigan sufriendo.
Ay, no.
Por sonsos.
Y cuando te pelean en tus fotos, lo que te hacen es regalarte engagement, actividad en tus fotos. Entonces ellos allá matándose, dándose palo unos con otros. Sí, y uno ni
a mí me va a empezar. A mí la verdad, yo les mando un abrazo y
no,
les
a mí
mando
me da risa.
Y
a mí ya, a esta altura de la vida, a mí me da risa.
A mí me da risa.
A mí los boleteo, algunos los boleteo porque me gusta boletearlos para que aprendan a ver cómo si les parece chévere que se les metan a las redes y le opinen de sus cosas y ya, pero bueno. En fin, hay mucha tela para cortar sobre este tema.
Uy, sí.
Yo las
muchísimo.
Amo. A pesar de feitas, yo las amo.
A pesar
amo.
De todo, sí, feas. Gracias, Flavia. Gracias. Me siento una privilegiada, pero...
Yo también me siento privilegiada
esta
por
esta noche
amistad.
Voy a dormir tan feliz con esa...
No, sí. Flavia, cómprame dos
cajas. Gracias por regalarnos todas tus décadas de compañía.
La farmacia, Alex.
Dos
cajas,
cómprame
dos
cajas.
Dos cajas, listo.
No puede ser.
Un beso.
Oigan,
hasta
un beso
luego,
para todas.
Señoras.
Gracias.
Chao.
Chao.